Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. En estos instantes comienza el cónclave. A las 9 de la mañana se tenía previsto que ingresaban los cardenales y se sellaba la puerta. Vamos a hablar de eso en este programa y también del gobierno de Dina Boluarte y su reacción a lo sucedido en Pataz. Pataz espera. A esta hora de la mañana no se ha publicado en el Diario Oficial del Peruano, hoy es miércoles, ninguna de las cuestiones anunciadas el día lunes en Palacio de Gobierno. Ni toque de queda, ni suspensión de actividades mineras, ni disposiciones para movilización militar, ni siquiera se ha mandado un pedido de facultades legislativas al Congreso, nada, nada. Y llevan 48 horas. Mientras tanto, tenemos que anunciar el asesinato de otro periodista, Raúl Celis, periodista de Iquitos, de La Caribeña. A las 5:30 de la mañana iba a trabajar. Dos sicarios lo ajusticiaron en la vía pública en segundos. Es el segundo periodista peruano que se mata en provincias con sicarios este año, después de años de no haber tenido asesinatos de periodistas. Raúl Celis era crítico del gobierno regional de Loreto. En fin, vamos primero con nuestros auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien. Les decía que estamos todos conmocionados con el asesinato de un periodista peruano, el segundo este año. Y sobre el caso de Gastón Medina en Ica, hasta hoy no hay un solo sospechoso detenido. Es decir, son crímenes que hasta el momento disfrutan de total impunidad. Un país que permite que le maten a sus periodistas es un país que se queda sin libertad de expresión. A diferencia de otros países en la región que sí han tenido serios, ¿no es cierto?, casos de periodistas asesinados, México, Colombia en algunos casos, el Perú tenía el raro récord de no tener periodistas asesinados hace más de 7 u 8 años. Esta ola de violencia coloca como víctimas del sicariato, nuevamente al periodismo. ¿Qué va a hacer el gobierno frente a esto? Porque no hace nada. No hace nada. Como les decía hace un instante, hasta hoy, ¿hay algún decreto de urgencia que suspenda las actividades mineras? ¿Hay algún decreto supremo que establezca un toque de queda en Pataz? No, no hay nada publicado. Porque finalmente son pésimas ideas, eso ya lo sabemos, pero podrían salir y retractarse, ¿no? Pero no se retractan tampoco. Sale la presidenta ayer dando un mensaje al país, donde nos quiere contar el cuento de que somos la estrella de la región. Epicentro recogió esto, que vale la pena destacar. Tras posible aumento de salario, porque esa es la verdad, la presidenta da mensaje a la nación sobre la recuperación y consolidación de la economía. Somos la estrella por el mayor crecimiento económico y por el control de la inflación. Claro, la señora no habla del efecto rebote, porque en el 2023 tuvimos una recesión durante su gobierno. Y si el país sale adelante, créanme que no es por las políticas del Ministerio de Economía y Finanzas. Ayer quería anunciar desde el cuarto de guerra económico, que ya no existe el cuarto de guerra, el otro, porque era un mamarracho, quería anunciar el desmantelamiento de un montón de proyectos y programas estatales vinculados a infraestructura para juntarlos en un gran ministerio. No se entendió nada. Y luego se dedicó a cantarle alabanzas al Banco Central de Reserva para ganarse el cielo con avemarías ajenas. El Perú, es cierto, tiene una estabilidad en su moneda notable, notable, pero ese es trabajo de Julio Velarde y del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, que tiene autonomía constitucional y por eso defendemos el capítulo económico de la Constitución, por esa razón, para que el BCR pueda defender la moneda. Ese marco constitucional no lo tiene casi ningún país de América y por eso es que tenemos el sol que tenemos hoy. No por la señora Dina Boluarte, ni por sus ministros de Economía. ¿Qué más? Ayer el fiscal del caso de Cuchillo, de Miguel Rodríguez Díaz, explicó qué era lo que había pasado. Edwin Ramos Herrera es el fiscal que efectivamente liberó al señor Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo. ¿Por qué lo liberaron en el 2023? Porque cuando la policía lo atrapó, no encontró material probatorio para poderlo detener. ¡Ups! Ese es el problema. Para la señora Boluarte, que está desesperada por insultar a la fiscalía todos los días, porque ella es objeto de investigaciones, no pierde oportunidad para decir, esto es culpa de la fiscalía. No, señor, es culpa de la policía. La policía detuvo al sujeto. ¿Qué le encontraron? Una pistola calibre 22. No habían armas de largo alcance, como le dijeron al fiscal que había. Se demoraron 4 horas en poner toda la escena a disposición del fiscal. Que encontraron una pistola calibre 22 que no podía ser usada, que estaba inoperativa. Con eso no lo puedes detener más de 48 horas, pues. El fiscal le preguntó a la policía por escrito. Denme fuentes, díganme qué más ha hecho este hombre para poderlo, ¿no?, detener. Y la policía le dijo que no tenía nada, que no tenían nada, que se decía qué, pero no tenían nada más. Lo tuvieron que soltar. El sujeto ya está en Colombia, las autoridades colombianas han dicho que sí, efectivamente está en territorio colombiano. No había requisitoria, no había orden de captura y no hay hasta hoy contra este sujeto, sindicado por todos como el autor material del crimen de Patas, no hay ni siquiera una orden de captura local. No hay nada. Nada. No hay cómo oficiar a Colombia nada, porque no hay nada. Es bien rara esta situación, ¿no? No hay ni una sola norma vinculada a los anuncios del lunes. El sujeto se larga, no tiene ni siquiera una orden de captura, un requerimiento, nada. Nada. Y la señora presidenta está más preocupada, porque todos nos hemos enterado, de su sueldito, de su pretendido aumento de sueldo, y sale y lanza un mensaje al país para hablar de la economía. Dios. Fue ayer a una reunión organizada por PRONAVEC con estudiantes destacados de beca 18. Y vaya impresión que se llevó la señora presidenta cuando los estudiantes le gritaban, ¡fuera Dina! ¿Cómo será, no? Para que ya le pierdan el respeto a la presidencia estudiantes que acaban de terminar el colegio. Y buenos estudiantes, porque son beca 18. Es que se dan claramente cuenta del aprovechamiento político. Y se dan cuenta claramente de lo que está sufriendo todo el país por un pésimo gobierno. Son jóvenes, pero no tontos, ¿no? Por supuesto, la seguridad trató de acallarlos y no se pudo. Mientras tanto, al ministro Adriansen no le va bien. Gustavo Adriansen tiene en este momento 4 mociones de censura dando vueltas por el Congreso. 3 de ellas ya alcanzaron las 33 firmas para ser presentadas. Es decir, las mociones se van a presentar de todas maneras. De todas maneras. Y se van a presentar porque el señor presidente del Consejo de Ministros, no es que haya cometido un error. El señor le dijo a todo el país el 30 de abril que no había ningún secuestro en Pataz. El 30 de abril, denunció el 26 de abril. Los familiares le dijeron a las autoridades hasta quiénes eran los que habían secuestrado. Que era Cuchillo y sus secuaces, todo esto los familiares lo comunican. Hacen un plantón delante del gobierno regional. Nadie les hace caso. Y el domingo, por la acción de sus compañeros, que se meten al socavón, los encuentran. La señora presidenta ha salido a defender, por supuesto, a su ministro, ¿no? Ha dicho que para qué lo van a cambiar. Y los miembros del gabinete también, es un gabinete afiatado. El problema es que no han firmado ninguna de las mociones, ni Fuerza Popular, 21 votos, ni APP, ahí hay otros 12 votos o 13 votos, ni Somos Perú, 6 votos, ni Perú Libre de Cerrón, 11 votos. Se necesitan 66 para censurar al gabinete. ¿Lo lograrán? Poco probable, ¿no? Poco probable, puede ser. Pero tendrían que asistir todos. Y normalmente hay 20 o 30 que no van a votar, que no asisten. Así que parece poco probable, pero las mociones están ahí. ¿Para qué? Porque el Congreso sabe que vienen unas elecciones el próximo año. Y quiere salir a decir, nosotros siempre fuimos oposición. Pero todos sabemos que no son oposición. Y no son oposición porque votan las leyes pro crimen, que fueron finalmente la tumba de todos los que han sido asesinados hasta ahora. Esa es la realidad en el Perú. Finalmente, para que vean cómo es el pacto de gobierno, Patricia Juárez de Fuerza Popular ha dicho que la presidenta de la República tiene que tener el sueldo más alto para proteger la figura presidencial. ¿De qué la van a proteger? ¿De qué la van a proteger? Eso es lo que no entiendo. ¿Con más plata la van a proteger? ¿Es parte de la negociación que todos tenemos que pagar? Por si acaso hay una ley, que parece que todos han olvidado, que establece un tope al sueldo del presidente de la República. Ese tope no permite que el sueldo pase de 22.600 soles, porque son 10 unidades de referencia para el sector público. Y ahí están, dale que dale, con que hay que subirle el sueldo a la señora. Claro, dicen que la señora Dina Boluarte, algunas fuentes señalan, estaba furiosa ayer y quiere averiguar quién filtró el documento en el cual se justifica su aumento de sueldo. Eso es lo que le preocupa. Y por eso sale y da una conferencia de prensa sobre, no, perdón, un mensaje a la nación sobre lo estupendo que le va al Perú. País estrella, país estrella, con esta ola criminal encima. No tiene sentido ni de la oportunidad, ¿no? En fin, nos vamos al Vaticano. Pausa y regresamos con todo desde Roma.
Hace una década, Lambayeque vivió una transformación histórica. Donde antes el desierto dominaba, hoy brota vida gracias al Proyecto Olmos.
El Proyecto Olmos ya está en producción andando, continua, generando inversiones, generando miles de puestos de trabajo.
Este impulso ha significado una nueva forma de vida para miles de familias que hoy cultivan con esperanza y sostenibilidad.
Desde el momento que vino este proyecto, vino hace 11 años, prácticamente a partir de ahí hemos comenzado a hacer agricultura con este proyecto de Proyecto Olmos Especial Olmos Tinajones.
Como vemos, el Proyecto Olmos es futuro, trabajo y bienestar para miles de peruanos. Continuar con lo aprendido, fortaleciendo lo logrado, es el camino para que el agua siga siendo vida para la región de Lambayeque.
Muy bien, y en este momento en Roma se está desarrollando ya el cónclave. Los cardenales, los 133 cardenales reunidos, ingresan a la Capilla Sixtina, se cierra la puerta, bueno, y no salen hasta que tengamos papa. Así están las cosas. Tenemos algunas imágenes, por favor, del momento de la juramentación de funcionarios y oficiales del cónclave. ¿Qué juramentan? Bueno, el absoluto sigilo de todo lo que pase ahí adentro. Esto es una práctica que se tiene que realizar porque los cardenales, como ustedes comprenderán, no están solos, hay personal administrativo también. Cada cardenal recibe, así como ellos, una copia de la Constitución que se utiliza para regular todo el procedimiento de elección. Y también en Santa Marta, que es esta casa donde vivió el Padre Francisco, una casa de acogida para invitados, ahí duermen los cardenales y están atendidos por un conjunto de religiosas que también hacen un voto absoluto de silencio y secreto. No hay filtraciones, ¿ok? Y no hay tampoco, a ver, facciones, por ponerlo de alguna manera. Esto es la Iglesia Católica, esto es diferente. ¿Por qué el voto tiene que ser secreto? Porque justamente eso garantiza la libertad de cada individuo. Si cada cardenal tuviera que rendirle cuentas a otros por su voto, probablemente no votaría libremente. Recordemos que el voto en el Perú también es secreto, ojo, ¿eh? No hay que rendirle cuenta a nadie del voto. El voto tiene que ser libre. Cada uno vota en su conciencia como mejor cree que le conviene al país, en este caso que le conviene a la Iglesia. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay mucha información sobre la preparación del cónclave, ¿no? Ustedes pueden seguir en La República todas las informaciones. Hoy día se supone que hay una sola votación y tendremos probablemente humo negro, ¿no? En la primera votación nunca se elige un papa, sino que ahí se fijan más o menos posiciones, se ven las mayorías, ¿no es cierto? ¿Quién va aglutinando más consenso o menos consenso, ¿no es cierto? Toda la información está en el diario La República. ¿Qué más? Por favor, lo siguiente. Cada cardenal tiene que guardar absoluto secreto. ¿Cuál es la sanción? La excomunión. ¿Ah? Más otras 100 personas, como dice la nota, médicos, cocineros, conductores, ya presentaron su juramento de confidencialidad en la Capilla Paulina. ¿No es cierto? Porque esto es lo que se tiene que hacer para garantizar la absoluta libertad. Cuando termine el cónclave, los cardenales no salen a contar. Yo voté por este, y después voté por este, y en la segunda ronda por este. Eso no se sabe. De eso no se habla ni se dice. ¿Para qué, de nuevo? Para garantizar la libertad, el voto libre. Una cosa es un voto donde tú tienes que rendirle cuenta a otros. Por ejemplo, un representante en el Congreso no tiene mandato imperativo, pero su voto es público porque rinde cuenta a su electorado, finalmente. En este caso no es así. En este caso, el cardenal escribe en una hoja de papel de los 133 cuál le parece que podría ser el mejor papa para la Iglesia. Y hasta que no lleguen a dos tercios, van a seguir votando y votando y votando. Hoy tienen una votación, mañana en la mañana dos, mañana en la tarde dos más. Y así van pasando los días hasta que finalmente hay un consenso y se elige al papa. Por supuesto, es un procedimiento extraordinario, ¿no? Esto solo sucede cuando un papa muere o, en el caso de Benedicto XVI, cuando un papa renuncia. Cuando la sede está vacante, eso no sucede todos los días, porque el cargo de papa es hasta el final de la vida. ¿Qué más tenemos, por favor? Tenemos favoritos. Pietro Parolin es el cardenal favorito, dice La República. Varios en el Vaticano han dicho lo mismo. No es el único favorito, ¿eh? Ojo. Pero es uno de los que ha tenido, digamos, mayor respaldo. Es italiano, un perfil más de internacionalista, de diálogo interreligioso, reformas del Vaticano, más internacionalista, ¿no es cierto? Es uno de los favoritos en este cónclave. Siguiente, por favor. Hay otros más. Ahí tenemos en la fotografía a Zuppi, otro italiano, más del perfil de pastor, más del perfil de párroco, del que está con los fieles, monta bicicleta por Roma, se acerca a la gente. Y Tagle, el filipino, también, que tenía bastante aceptación. Y finalmente, uno que es como que sorpresa para nosotros acá, Robert Prevost, el candidato para Papa que representa a Estados Unidos, pero también a un país de Sudamérica que es el Perú, porque Robert Prevost tiene DNI peruano, ha vivido 20 años en Chiclayo y también está entre los favoritos. No digo que sea papable. Ahora, todos los que son favoritos no son. Eso parece una burla, pero es verdad. Quien entra papa, sale cardenal, es el dicho. Así que los favoritos normalmente no son los que son elegidos. ¿Cómo los cardenales llegan a un consenso? Se van conociendo en las horas en las que están justamente encerrados. Y poco a poco llegan a un consenso general y esa persona es el papa. Ojalá que tengamos un papa pronto y un papa bueno. Toda la iglesia está rezando para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales y tengamos el mejor papa posible. Ahora nos vamos a una pausa, pero antes tenemos que dar cuenta de un auspiciador. Proyecto Olmos. El siguiente video patrocinado nos demuestra que Lambayeque sigue creciendo con más de 3.000 hectáreas productivas. Pero para asegurar su futuro, el recrecimiento de la presa Limón es clave. Veamos qué opinan los expertos del impacto en la sostenibilidad del proyecto Olmos.
Hace una década, Lambayeque vivió una transformación histórica. Donde antes el desierto dominaba, hoy brota vida gracias al proyecto Olmos.
El proyecto Olmos ya está en producción andando, continua, generando inversiones, generando miles de puestos de trabajo.
Este impulso ha significado una nueva forma de vida para miles de familias que hoy cultivan con esperanza y sostenibilidad.
Desde el momento que vino este proyecto, vino hace 11 años, prácticamente a partir de ahí ya hemos comenzado a hacer agricultura con este proyecto de Proyecto Olmos Especial Olmos Tinajones.
Como vemos, el proyecto Olmos es futuro, trabajo y bienestar para miles de peruanos. Continuar con lo aprendido, fortaleciendo lo logrado, es el camino para que el agua siga siendo vida para la región de Lambayeque.
Bueno, y tenemos un congresista de la República con nosotros esta mañana. Está Carlos Ceballos, congresista del Bloque Democrático, aunque él, si no me equivoco, ingresó por Acción Popular.
Así es.
Y luego pasó por Podemos, me parece.
Sí, también.
Y ahora Bloque Democrático. Gracias por estar con nosotros.
Rosa María, muchas gracias por la entrevista y para mí es un placer estar acá.
Tenemos varios temas con usted. Nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte. Por el caso cirugías. Usted ya se adelantó a la Fiscalía y se adelantó al trabajo de la Comisión de Fiscalización y ayer presentó una denuncia constitucional contra Dina Boluarte por este caso. ¿Por qué decidió adelantarse?
A raíz del último informe que presenta la Comisión de Fiscalización, en este caso cirugías, hemos visto de que no se ha considerado la presentación de una denuncia constitucional, más si se sugiere de que hay una suspensión temporal a la presidenta mientras dura la investigación, cosa que no se va a dar por el 114. Entonces, lo que nosotros hemos visto por conveniente con las declaraciones más del médico Cavani, que ya son evidencias concretas de que la presidenta habría mentido, entonces hemos presentado esta denuncia constitucional con todo el bloque y bueno, estamos esperando ahora que se lea el trámite correspondiente, que llegue a la subcomisión, se admita y esta pues sea entregada o delegada a algún congresista para ver claro. El informe final.
¿Cuáles son los delitos que se le imputan a la presidenta?
El delito penal por omisión de funciones, ya. El 377 es uno de ellos. Después le estamos en el tema político, ha cometido una infracción constitucional al 114, al 115 y al 118.
Okay, ¿no? O sea, están pidiendo la inhabilitación de la presidenta y un proceso penal.
Exactamente.
Ahora, cosas. Como usted sabe, esto entra a la subcomisión, y en la subcomisión lo van a archivar. Si le han archivado a Dina Boluarte una acusación constitucional presentada por la Fiscalía por 50 muertos, Imagínese usted lo que van a hacer con la suya, la van a archivar de todas maneras.
Sí, nosotros para eso vamos a sustentar claramente y con las evidencias concretas. Yo hace 2 meses, como soy perteneciente a la Comisión de Fiscalización, ya dije todo lo que había ido pasando. Pero este tema ya de las firmas en los decretos supremos es una prueba fehaciente de que la presidenta no está haciendo las cosas bien, no es transparente y está mintiendo a la población.
Ayer escuché al ministro de Agricultura salir a defender a Dina Boluarte diciendo que Cavani en realidad daba una versión de parte. Que la presidenta tenía la suya, Cavani la suya, y ellos le creían a la presidenta. Por lo tanto, ¿no? Y el señor defensor del pueblo ha dicho que esto es un tema de morbo. Entonces no hay nada que discutir. Para el gobierno y sus aliados, aquí no ha pasado nada.
Lo que nosotros no podemos permitir tener un gobernante que esté mintiendo, porque si se está mintiendo en estas cosas, que son pequeñas claramente, que se estará mintiendo en las cosas más grandes que están debajo del tapete que se están haciendo, porque hay muchas denuncias de corrupción en diferentes ministerios, inclusive contra la presidenta. El caso Jaliwarma es uno de ellos que tiene que responder. Ella era ministra en ese momento, y bueno, ahora ella es presidenta, y también todos los sucesos que han ocurrido.
Al final del día, esta denuncia puede archivarse, pero lo importante es que en el próximo Congreso se vea.
Esa es la idea nuestra, ¿no? Que esta se pueda ver en el próximo Congreso. Yo creo que también van a haber bastantes denuncias del próximo Congreso a los gobernantes de hoy.
Claro, pero eso dependerá muchísimo de la conformación del próximo Congreso.
Así es, efectivamente. Lo que se quiere y se requiere, y siempre se les ha dicho a la población, que nunca se olviden que los políticos somos los que tomamos decisiones en el país. Mientras peores políticos coloquemos, se van a tomar las peores decisiones.
Las mociones de censura contra Gustavo Adriansén están circulando. Entiendo que usted también ha firmado alguna de ellas. Hay 4. Ya 3 tienen 33 firmas. Uh-huh. Se pueden ya presentar.
Ya están presentadas.
Ya están presentadas, sí. En la próxima sesión del pleno, que será este jueves, espero.
Se debe dar cuenta.
Se debe dar cuenta, se admite a trámite y dentro de 3 días se votan. Se votarían la próxima semana. Sin embargo, no firma Fuerza Popular, no firma PP, no firma Somos Perú, no firma Perú Libre. Y, por ejemplo, Renovación solo firmó la suya, pero no las otras. Entonces, lo más probable es que no tengan los 66 votos.
Al momento se han contabilizado, en que no se repitan firmas entre las 4, creo que 58 congresistas, ¿no? Nos estarían
58,
faltando...
58, le falta 8.
Nos faltarían 8, efectivamente.
Pero usted sabe que no van a votar el día de la... A la hora desaparecen.
Eso también pasa, ¿no? Porque a veces presentamos, ponemos la firma, pero en el momento de la votación o piden licencia o no se encuentran presentes.
Rarísimo,
esperemos,
¿no?,
que aperturen el voto virtual, ¿no? Esperemos, porque para algunas cosas sí lo aperturan, esperemos que para esta también.
No creo que lo aperturen. No creo que lo abran.
Esperemos.
No creo, porque el presidente de la mesa es el señor Jorge Saruana.
Uh-huh. No, el día PP.
Bueno, el vamos con el tema de Pataz, porque creo que es importante saber claro su posición. Sí. Todos ustedes han salido, varios congresistas, a lamentar las muertes, a solidarizarse, pero 87 congresistas votaron a favor de la ampliación del Reinfo. Entre ellos usted.
Así es, y tengo yo el sustento del por qué he votado.
Quisiera escucharlo.
Yo soy de Puno. En Puno tenemos la mina de La Rinconada, donde tenemos el mismo problema de Pataz, lo que viene ocurriendo. Entonces, no podemos estar encubriendo la ilegalidad con este reinfo. Este reinfo tiene que desaparecer en estos 6 meses que se le ha dado. Y hemos coordinado eso, todos los congresistas, que no hay más prórroga. No, pero acá hay un tema de que necesitamos identificarlos.
Ustedes han aprobado la ley para que por decreto supremo se prorrogue. Han facilitado la prórroga.
Le han dado a la potestad del Ejecutivo, porque el Ejecutivo nos tira la pelota a nosotros. Sin embargo, nosotros dentro de este plazo se va a presentar el proyecto de ley por parte del Congreso de la República, donde tenemos que identificar al ilegal. Tenemos que saber quiénes no quieren ser formales. Porque esto es lo más importante.
Ceballos. Esto es lo bien raro. El señor Rómulo Mucho fue censurado por este Congreso, asumo que con su voto también, cuando presentó un proyecto justamente para regular este tema. El proyecto de minería artesanal en el Congreso no se debate hace 5 meses, hoy día es titular en El Comercio. No se debate. O sea, a nadie le interesa este tema. Y ustedes le han dado la potestad al Ejecutivo, o sea, se han lavado las manos, para que el Ejecutivo prorrogue, prorrogue, prorrogue. Y el Ejecutivo ya dijo, el ministro de Energía y Minas, ya dijo antes de los asesinatos, que en junio se prorroga nuevamente el Reinfo. Aquí no hay ninguna voluntad política de cambiar las cosas, ¿eh?
Mire, nosotros, y tengo entendido que existe el grupo de trabajo, se me ha invitado en 2 oportunidades, no pude asistir porque estaba en otras sesiones, pero está trabajando el grupo de trabajo, ya tienen un borrador, tengo entendido, e incluso se han convocado a especialistas. Nosotros vamos a reunirnos esta semana, los que estamos involucrados, creo, porque también tenemos que asumir una responsabilidad con el presidente de la comisión para que este proyecto de ley ya ingrese, porque tenemos solo hasta el 15 de junio para poder aprobarlo, ¿no? Entonces tenemos que correr, porque no podemos permitir más prórrogas. Ya hemos visto que el Reinfo es parte del encubrimiento de los ilegales y de lo que viene haciendo.
¿Pero por qué votó a favor?
Le vuelvo a repetir. Nosotros tenemos que formalizarlos.
No, ya sé, pero
vamos un tema. No aprobamos.
Si usted me dijera, yo no quiero que haya delito, ya. Pero va a haber delito un tiempo.
No, vamos a un tema. No aprobábamos el Reinfo.
Así es.
¿Qué cree usted que hubiese pasado al día siguiente?
¿Qué hubiera pasado al día siguiente? Que el Estado peruano podía detener a la gente que era ilegal.
200...
Cosa que ahora no se puede porque dicen, yo estoy en proceso de formalización.
Son más de 250.000, creo que hasta 500.000. No, todavía dentro de los cuales hay algunos con Reinfo caducado inclusive, que estarían sin trabajo y las familias también.
No estarían sin trabajo porque todos son informales, señor Ceballos.
Por eso, seguiríamos propiciando la ilegalidad.
No, lo que tendría usted en ese momento es la posibilidad de detener al que es ilegal. Y que el minero artesanal lo tiene que identificar el propietario de la concesión.
¿Y usted cree que hubiese pasado eso?
Sí.
Con este gobierno, que quiere prorrogar con un decreto supremo.
Ah, entonces, según usted, hay que prorrogarlo eternamente.
No.
¿Sí? Es lo que me acaba de decir.
No.
¿Qué hubiera pasado?
Creo, digo, que este gobierno, no, lo hablamos por el gobierno, no hablemos por el Congreso, hablemos del Ejecutivo.
Ah, qué gracioso.
El Congreso, como le digo, va a presentar su proyecto de ley. Yo tengo entendido que lo va a hacer dentro de este plazo.
Hace 5 meses que no lo debate.
No, están haciendo en las mesas de trabajo.
5 meses.
Es que se tiene que preparar el proyecto.
Votaron a mucho porque no les gustó el proyecto que presentó.
Mire, el proyecto que presentó, y yo lo pude ver y analizar, es un proyecto que no estaba acorde a las realidades.
Ya, perfecto, pero lo votaron porque ustedes tenían uno mejor.
No, ahora se tiene, ha habido tres proyectos de ley en correspondiente. Estos tres se están acumulando y se está discutiendo en la comisión. Uh-huh. Se está elaborando por parte de los asesores el proyecto de ley que va a salir producto de estas sesiones.
Yo me gustaría que estuviera elaborándose por parte de los congresistas, ¿no?
Yo mira, me comprometo.
Me hubiera gustado tener congresistas que puedan elaborar un proyecto de ley y que no lo hagan los asesores, pero en fin.
Yo me comprometo a poder hacerle llegar el proyecto de ley, que en realidad, como usted bien lo dice, no todo lo deben hacer los asesores, sino que tiene que haber una parte equilibrada, tanto política como técnica, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que la comisión ya ha determinado para presentar al Pleno del Congreso. Y lo vamos a decir en este Pleno del Congreso, tomaremos la palabra para decir que ya el tiempo está corriendo y no tenemos más que un mes para presentar este proyecto y aprobarlo en el Congreso.
¿Y usted qué cree que va a pasar el día siguiente de que se apruebe?
Yo creo que ya teniendo una nueva figura para que se puedan formalizar ellos, este Reinfo va a desaparecer. Pero
no,
tiene
por supuesto que
ser,
va a desaparecer, pero el problema no es ese, el problema es el mismo.
El
problema es el mismo. Usted tiene gente invadiendo concesiones privadas y imponiendo a fuego, a balazos, su presencia ahí. Eso es lo que tiene.
Yo le comento quién propicia esto hace 12 años. El propio gobierno, porque descentraliza. Se crean las direcciones regionales o las gerencias regionales de minería y les da a los gobiernos regionales la potestad, pero sin presupuestos.
A ver, le dio a la minería artesanal,
y a la
que hace
minería.
12 años no tenía casi presencia en el Perú, a las direcciones regionales de energía y minas en todas las regiones del
Así
país.
Es.
Pero hace 12 años la minería artesanal prácticamente no existía porque el precio del oro no es lo que es hoy. Esa fue la gran diferencia.
¿Y usted cree, a quién cree?
Sacan
usted
una ley, claro, una ley del Congreso, y le pasan la facultad al gobierno central.
Claro.
Porque esa descentralización vino de una ley del Congreso, no del Ejecutivo. ¿Quieren cambiarlo? Sacan una ley del Congreso y lo regresan. Eso no es un problema del Ejecutivo, es un problema de ustedes.
No, acá hay un tema en el cual se tiene que ser claros. ¿Quién no quiere que se formalice? Hay intereses que no quieren que se formalicen.
Y que están representados en el Congreso.
Porque van a hacer las concesiones.
Que votan a favor del Reinfo.
Y van a entrar aquellos que quieren ser beneficiados, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a apoyar a este sector, porque hay que apoyar, es un sector que necesita el apoyo y la ayuda, ¿no? Acá yo no he venido a defender a nadie, simplemente a decir de que tenemos que hacer las cosas bien. Estamos contaminando el medio ambiente. Estamos utilizando,
gente no tributa.
Estamos utilizando.
Estamos hablando de 4,000 o 10,000 millones de dólares que no tributan.
Que están saliendo vía contrabando.
Claro.
Sale por uno, sale por Madre de Dios. Hasta por el aeropuerto.
El esquema que usted votó a favor.
Por eso, yo vuelvo a repetir. Yo estoy preocupado porque esto se formalice. ¿Sabe por qué yo ingreso a la política? Porque yo no soy político, yo soy más técnico. Porque están contaminando el medio ambiente. Hemos trabajado ya en las dos cuencas más importantes que han sido contaminadas.
Prorrogar
en Puno.
Prorrogar el reinfo, lo único que hace es contaminar el medio ambiente.
Por eso le dije, nosotros tenemos que, yo me gustaría que analices mi proyecto de ley. Nosotros hemos pedido de que se sancione ya a partir de estos 6 meses, que se dé, ya no hay más. Y lo dice mi proyecto de ley. Pero hay que darle solución. Son más de, como le digo, 500.000 familias que se quedarían ahí. Yo no creo que van a salir a detener a 500.000 familias el gobierno. Para empezar, no tenemos ni siquiera cárceles para poder llevarlos. Muy Entonces, bien. Necesitamos nosotros apoyar y ser claros en que el gobierno no puede dejar a libre albedrío a este sector. Tiene que ponerle...
Mientras mantengan a las 500.000 familias, usted va a tener 13 muertos en un socavón, de todas maneras.
No.
Sí, una vez por semana.
Yo creo que esperemos... Es que acá hay una responsabilidad de todos, ¿no? Acá tenemos que asumir todos la responsabilidad, porque esto no debe ocurrir, ¿no? En ningún... pero estamos jalando lo que vienen de otros gobiernos.
No,
lo
señor,
que tenemos que acá es
de los señores congresistas.
Hacemos la responsabilidad y la mea culpa.
Esto debería estar en manos del gobierno central, saquen una ley. Esto debería cambiarse. Saquen la ley. No sacan las leyes. Y votan por la prórroga de lo que ya está.
En esta oportunidad, como usted bien lo dice, nosotros como Congreso queremos darle solución hasta junio. Se le da la opción al Ejecutivo para que mediante un decreto supremo ellos puedan ampliar el plazo, pero nosotros vamos a cumplir lo que hemos dicho dentro de estos 6 meses. Yo eso se lo aseguro. Se va a presentar ese proyecto de ley. Nosotros hemos visto que se ha estado trabajando, ha habido coordinaciones, han habido invitaciones a diferentes especialistas, y yo creo que lo que tenemos que sacar ya es un producto para no perjudicar a nadie.
Muy bien, señor.
Porque
Ceballos.
El Congreso no es solamente de un sector, sino es de todo el Perú, eso quiero que lo sepa, porque tenemos que legislar para todo y tenemos que ordenar el país.
Bueno, el 95% del país no se siente parte del Congreso.
No, tenemos que ordenar el país. Yo sé que el país está descontenta con la institución. Hay cosas buenas que se han hecho, pero también con otras que hemos borrado las buenas que hemos hecho. Entonces, pero tenemos que hacer las cosas a favor del país y poder ordenar el país, que es lo que queremos.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores. ¿Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional? Una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, nos tenemos que ir. No se olviden de compartir el programa, darle like y suscribirse a todas las redes sociales de La República. Hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.